Nuestra próxima invitada, Amanda Castro, buenos días.
Buenos días.
¿Qué tal la Semana Santa? ¿Bien?
Bien.
Bueno, pues con Amanda Castro vamos a hablar de cine. Te lo digo, Paco, por si te apetece, porque
sí,
vamos a ver
por
Azul. ¿Eh? Manos a la obra.
Did I remember to tell you your delight? You're everything I want you to be. Your eyes are lovely and far beyond comparing.
O meu ganso faz tica tica bum tico pra eu cantar tica tica bum tico.
Singing in the rain, you're singing in the rain.
Pues hablemos de cine. 12 y 35 minutos marca nuestro reloj, pero yo creo que este reloj mío se ha parado, sí. ¿Ves? 12 y 40, ¿eh, César? Muy bien, lo acabo de notar. Es que, uy, esto algo falla porque no se mueve. 12 y 40. Hablamos de cine con la realizadora asturiana Amanda Castro. Ya saben ustedes que lo que les solemos pedir a nuestros invitados es que compartan con nosotros su clásico. Que esto de clásico es una forma de resumir, porque no es necesario que sea una película excesivamente antigua, sino de esas que se quedan en tu biografía personal como algo, pues eso, algo propio, algo casi casi íntimo. Y con Amanda, César, una película que sé que te gusta.
Una película excepcional, se titula Azul, de Kieslowski, y yo le preguntaría a Amanda por qué eliges esta película, Amanda.
Bueno, la elijo, bueno, por diversos motivos, pero quería empezar hablando un poquito de Kieslowski, porque es un cineasta que, por el que yo siento una admiración muy profunda, ¿no? y un gran respeto. Por cómo afrontó su forma, cómo planteó el cine y también por su forma de ser, ¿no? Por sus declaraciones, por las entrevistas que leo con él. Me parece importante también la persona, ¿no? Que se refleja en su cinematografía. Y fue un hombre, creo que, muy respetuoso con el público, ¿no? Y trataba siempre en sus películas de plantearles reflexiones y preguntas, pero no tanto para ofrecerles una solución, sino para hacerles pensar, ¿no? Sobre cuestiones que él consideraba esenciales, ¿no? en la vida del hombre. Y era una persona muy comprometida, ¿no? con el tiempo que le tocó vivir y con las circunstancias históricas, y que estaba especialmente interesado en indagar acerca del sentido de la vida y especialmente en la búsqueda de la libertad y del amor. Y en esta película Azul nos plantea precisamente este tema, ¿no? Cuestiona, ¿no? A través de, bueno, lo hace en realidad en la trilogía de los colores, ¿no? Uh-huh. A través de estos conceptos, de estos ideales de la Revolución Francesa, libertad, igualdad y fraternidad. Lo que hace es, no los utiliza, digamos, con todo su significado estrictamente político, sino que los lleva a la individualidad. Y lo que él quiere saber es de qué manera, ¿no? Esas sociedades occidentales que están fundamentadas en estos principios los viven, ¿no? En la realidad, cada individuo, si realmente es libre, ¿no? O si cree que es libre o...
¿Cuánto hay del dicho al hecho, ¿no?
Exacto.
Sí, hay que decir, como dice Amanda, sí, que Azul es la primera parte de la trilogía sobre los colores, como ya bien decía, los lemas de la bandera francesa. Esta película trata de la libertad y Kieslowski yo creo que reflexiona de una manera muy acertada sobre la caótica situación que estaba viviendo Europa a finales del siglo XX. Yo creo que es una historia de aparente simplicidad, pero con muy complejas ramificaciones, ¿no? Por decirlo de alguna forma.
Sí, él cuando habla de esta película, ¿no? Lo que dice es que trataba pues de analizar ese ideal de libertad que buscaba Europa y lo que concluye en su viaje, en su reflexión, es que ese planteamiento de la modernidad, del concepto de libertad, es imposible porque está basado en una concepción del individuo de autosuficiencia, de independencia, ¿no? De construir su vida prescindiendo de los demás, y que este planteamiento es tan egoísta que solo conduce a la soledad, ¿no? Y al sufrimiento. O sea, no encuentra una salida a esa libertad occidental, ¿no? Uh-huh. Y esto pues lo hace a través de un personaje, de una protagonista, que es Julie, a la que coloca en una situación pues de profundo sufrimiento y soledad, y es un dolor tan fuerte el que ella experimenta, que ni el bienestar, ni la tecnología, ni todas esas libertades y digamos que esos valores del occidente pueden ayudarla a salir del túnel, ¿no?
Al final se quedan en libertades y valores un poco de plástico.
Sí,
lo que estás contando.
Lo que él digamos que dice es que solamente hay algo que nos puede salvar un poco, ¿no? De toda esta incertidumbre, ¿no? Y de toda esta dificultad de enfrentamiento a la vida, y es el amor, ¿no? Y él solo encuentra esta salida, ¿no? Entonces invita al espectador a buscar el amor a lo largo de su vida. Y por eso me gusta tanto, ¿no? Kieslowski, porque creo que, no sé, que es un cineasta muy sincero, muy honesto, y también creo eso, en que es. Se trasluce una persona muy bondadosa en su cine, ¿no? Y una manera de mirar el mundo que creo que es interesante, ¿no? Que nos detengamos en ella.
Hay que decir que el papel que interpreta Julie, digamos que la actriz que interpreta ese papel es la maravillosa actriz francesa Juliette Binoche.
Sí. ¿Qué os parece si apagamos la luz y encendemos el proyector? Y vemos unas imágenes. Tienes que situar un poco, Amanda, porque sí. Que hay agua lo vemos, sí. Lo oímos, quiero decir.
Sí. Y esta música.
Sí, la verdad es que bueno, es una película bellísima, tanto bueno, la banda sonora.
15 segundos y ya te emociona, ¿eh?
A mí me emociona, sí, sí. Bueno. Es una música que, bueno, sí, realmente impacta, ¿no? Creo que bueno, la contribución de Preisner, ¿no? En la última filmografía, creo que es del año 84, ¿no? Que colabora con Kieslowski, es fundamental, ¿no? Para lograr como esa perfección entre la imagen y el sonido que consigue, ¿no? El cineasta. Y bueno, este momento me parece importante porque, bueno, vamos a contar un poco el sí. conflicto, ¿no? Julie es una mujer de clase alta, muy cultivada, es la mujer de un compositor de fama reconocida a nivel internacional, que está componiendo en ese momento el concierto para la unificación europea. Y tienen una hija, Ana. Y sufren un accidente, porque esto es importante porque en toda la cinematografía de Kieslowski aparece permanentemente este tema del azar y del destino, ¿no? Estamos sometidos a fuerzas incontrolables, ¿no? Y en un segundo toda tu vida puede venirse abajo y realmente pues uno no es libre nunca, ¿no? Porque lo que él plantea a través de este conflicto de Julie, que se queda sola en el mundo, ¿no? Que pierde el amor de su marido y de su hija, es ahora ese amor que le hacía libre antes, ahora lo que hace es encadenarla, porque está tan encerrada en su angustia, en su sufrimiento, que no puede vivir, ¿no? No puede entregarse a la vida, ni quiere saber nada con las emociones, ni con los sentimientos, ni con los demás. Entonces lo que ella intenta es liberarse de todo este pasado, o sea, para conseguir su libertad trata de borrar el pasado, ¿no? Pero ese pasado regresa con fuerza y este es uno de los momentos porque suele regresar a través de la música, ¿no? Esos compases, ¿no? Del concierto inacabado, que parece ser que ella era también coautora de esa música, ¿no? Y nunca fue reconocido públicamente, pero hay una periodista que está indagando sobre esto. Y esa música vuelve a su cabeza, ¿no? A pesar de que ella destruye las partituras y trata de enterrarlo, en los momentos en los que se relaja, por ejemplo aquí nadando, cuando sale del agua vuelve la música y ella se sumerge otra vez tratando de apagarla, ¿no? Y hasta que lo logra, ¿no? Hasta que se produce el silencio, y eso es lo que acabamos de escuchar.
Cuando se bajan las defensas, el pasado ataca. Escuchemos, veamos con nuestra imaginación otro de los fragmentos. ¿Qué está sucediendo en esta escena?
La música como parte del argumento.
Claro, sí, claro.
Una vez más, ¿no? Pues aquí lo que ella hace, porque claro, en esta decisión de enterrar el pasado, también hay contradicciones, ¿no? Y ella no se decide del todo a desprenderse absolutamente y solamente se queda con dos cosas, ¿no? Un trozo de la partitura donde su marido había esbozado el final del concierto, es una hoja que ella guarda y que al final recuperará de la película, y la lámpara de cristales azules de su hija, de la habitación de su hija, la habitación azul. Y esta lámpara es lo único, el único objeto que la mantiene unida al recuerdo de su hija, ¿no? Y cuando alquila un nuevo piso en el que no quiere vecinos que tengan hijos, bueno, quiere nada que le recuerde a su vida anterior, quiere romper con su identidad pasada, pero sin embargo lo primero que hace al entrar es buscar el lugar más luminoso de la casa y colgar la lámpara. Y en esta escena que acabamos de escuchar, ella va girando alrededor de la lámpara y va acariciando los cristales, entonces todo el reflejo de la luz azul sobre su rostro, y suena esa música del concierto otra vez, y hasta que en un momento el dolor es tan insoportable del recuerdo que aprieta el puño y lo acerca a la cara como en un gesto de angustia profunda, ¿no? De que esto es insoportable, pero a la vez no se atreve a desprenderse del todo, ¿no?
Hablando de puños, hay una escena que, vamos, me parece realmente increíble en este silencioso retrato del dolor, que es azul, cuando ella va arrastrando su puño por un muro, haciéndose herida,
sí,
en la mano, ¿no?
Sí. Sí, yo creo que todo el tiempo ella está en este conflicto de el pasado y el presente, qué hacer con el pasado en el presente, ¿no? Tratar de borrarlo, tratar de vivir sin lazos emotivos y amorosos, pero a la vez, claro, está viva. Entonces, el amor de Olivier, que es el
joven ayudante de su marido.
Uh-huh. Que viene a buscarla, ¿no? Y trata de sacudirla, ¿no? Hasta que lo va a conseguir, ¿no? Por unos medios quizá no muy lícitos, ¿no? Y que ella no considera justos, pero como él le dice, es la única manera que tenía de hacerla gritar, correr y despertar, ¿no? De ese letargo de sufrimiento que la está enterrando viva. Y este momento del puño que decías viene después de una noche que decide pasar con él, y eso le provoca pues otra vez toda esa contradicción, ¿no? De el miedo a volver a entregarse al amor y el miedo a una nueva pérdida, ¿no?
No es mucho el tiempo que nos queda, pero tenemos al menos otra cita más en esos recuerdos, en esos lazos que salen de la película Azul y que nos ha elegido Amanda Castro para esta mañana de domingo.
Mamá, mi marido y mi hija han muerto. Y ya no tengo casa.
Sí, eso me dijeron.
¿Sabes? Antes era feliz. Les quería y ellos me querían. Mamá, ¿me escuchas?
Te escucho, Marie France.
Ahora me he dado cuenta de que solo voy a hacer una cosa. Nada. Ni más posesiones, ni más recuerdos. Ni amigos, amores o ataduras. No son más que trampas.
Hemos escuchado el primer diálogo que hemos escuchado, porque veo como la presencia de lo que no se cuenta o de lo que no se dice tiene un poderío, como decía César, la música como protagonista.
Hay que decir, perdonar, que esta película tuvo bastante éxito, de hecho tuvo varios premios en festivales, el León de Oro a la mejor película en el Festival de Venecia en el año 93, por supuesto mejor interpretación femenina para Julie Binoche, mejor fotografía. Y fue también la mejor peli europea en los Goya en 1994. O sea, que fue una peli que tuvo mucho éxito de crítica y de público.
Sí, sí, sí. Él tardó bastante en recoger ese reconocimiento, ¿no? De la crítica y del público, porque cuando empezamos a premiarlo en Europa, él llevaba 20 años haciendo cine. Él hizo durante los 10 primeros años, más o menos, sobre todo se centró en el documental, ¿no? Después empezó a hacer ficción y rodó El Decálogo, esta película para la televisión polaca sobre las contradicciones morales a través de los 10 mandamientos, ¿no? Y a continuación hizo La doble vida de Verónica y ya en Francia la trilogía, ¿no? Pero bueno, que sí, tardó bastante en ser reconocido, ¿no?
Habíamos visto diversas secuencias. En esta última, que no tuvimos ocasión de comentar, y ya para ir cerrando la historia, Amanda, ¿por qué elegiste este último tramo?
Bueno, aquí es la primera y única confidencia que hace Julie, la protagonista, en toda la película, y se la hace a su madre, ¿no? Que está enferma de Alzheimer y que ya por momentos no la reconoce, pero aquí es donde ella realmente expresa su conflicto, ¿no? Todo el resentimiento y el escepticismo que la invade debido al dolor tan profundo que ha sufrido por la pérdida de sus personas amadas, ¿no? Entonces está expresando lo que quiere hacer en el futuro, es decir, nada, no quiere ataduras, no quiere, todos son trampas, el amor es una trampa, las posesiones son trampas, se acabó, no va a hacer nada, va a quedarse quieta y es la única manera que encuentra de seguir viviendo, ¿no?
¡Qué fuerza!
Es realmente impresionante.
Sí, señor, qué fuerza. Sobrecoge, sin duda.
Preisner.
Pues con esa música que nos acompaña, quizás sea bueno aprovechar antes de que el reloj nos empuje hasta la una de la tarde. Amanda Castro, realizadora asturiana, ¿con qué entre las manos? Porque me consta que una mente inquieta nunca puede estar sin una idea, sin un proyecto.
Bueno, pues sí, estaba trabajando en la adaptación de una novela de Soledad Puertolas, pero bueno, ahora también parece que hay posibilidades de otro proyecto que aún no, bueno, está sin concretar, pero sí hay cositas en el horizonte.
Bueno, eso está bien. Muchas ideas, muchas opciones y eso significa pues mucho trabajo y mucho empuje. Porque, bueno, pues estamos en un ámbito, por un lado cultural, por otro lado industrial, que es esto del cine, que hay que tener mucha paciencia, ¿no?
Sí, es difícil sí, hacerse un hueco, ¿no? Pero bueno, quizá la motivación es y la ilusión es tan fuerte que uno pues no pierde la esperanza, ¿no?
Esa esperanza y esa fuerza. Azul, de Kieslowski, la película que hoy Amanda Castro ha elegido para nosotros, sin duda una película que nos llena, como ella indicaba, de preguntas. Quizá también alguna pista para las respuestas.
Sí.
Con ese amor presente.
Sí.
Amanda, gracias por venir a compartir uno de tus clásicos con los oyentes del Son de las Cosas. Gracias.
Gracias a vosotros. A vosotros.